llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Dávora.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dau Herrera. Me da muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde del lunes 3 de julio. Oigan, ya se nos fue mi comentario de señor. No podía faltar. Ya se nos fue la mitad del año. Ya se nos fue. Y saben que es un muy buen momento. Eso lo he visto que lo han hecho bastante en Twitter. Y yo me quisiera unir, pero luego no me da tiempo. Es un buen momento para ver qué revisamos, más bien para revisar qué hemos visto de teatro en esta primera mitad del año. Cuéntenos a través de redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro, o cuéntenos aquí en los comentarios de Facebook, de YouTube, si están viendo este programa a través de video. ¿Qué han visto? ¿Qué les ha gustado? ¿Cómo han valorado esta primera mitad del 2023? Nosotros hemos visto muchísimas cosas, mucho. Algunas experiencias bastante desagradables en muchos sentidos, no solo por la obra de teatro, pero ha estado bastante interesante. Gracias a la gente que ya se está conectando en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro. Nos encuentran también en podcast. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas como Tenemos que hablar de teatro. Y obviamente ahí se quedan todos los episodios de este programa para que hagan una retrospectiva de invitados, invitadas, invitades que hemos tenido. Síganos en redes, ya les decía, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. Como por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí está Roger, como siempre, muy puntual. Hola, Davos, extraño mucho el programa, no faltes más. Lo voy a intentar, Roger, te lo prometo. Roger lo hice porque la semana pasada no hubo programa. Hace 3 semanas tampoco hubo programa. Pero es que las cosas de la vida, oigan, entre que hay muchísimo trabajo, entre cosas logísticas de la propia producción del programa, de pronto se vuelve un poquito complicado, pero miren, aquí estamos tratando de no fallarles, de estar semana con semana. Además, porque yo les he dicho, ya está la agenda de aquí a mediados de agosto, entonces vamos a tratar de no fallar para que no se pierdan de esos invitados e invitadas que ya tenemos ahí en la agenda. Oigan, hoy tenemos un programa que a mí me emociona muchísimo, independientemente por la obra de la que vamos a hablar. Me dice hasta 3, pero no más, dice. Me da permiso, Roger, de hasta 3 faltas, pero no más. Si no, se me descuenta, como en las empresas. Independientemente de la obra de la que vamos a hablar, este programa me entusiasma mucho porque, ya terminó el mes del orgullo, por eso no importa, porque el orgullo lo traemos puesto en la piel todos los días, todos los meses, toda nuestra vida. Así es que, ¿qué importa si ya no es junio? Hoy vamos a hablar con 4 actrices trans, que me interesa mucho hacerles muchas preguntas con respecto a esta obra de la que vamos a hablar hoy, que es la segunda vez que se pone en México, además con el mismo director. Entonces vamos a explorar sobre las identidades, sobre los arrepentimientos. Así es que este programa va a estar muy bueno, se los prometo. Vamos a empezar, voy a presentar a mis invitadas de esta tarde. Ella es Dana Garbelas. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida.
Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, a todos por ahí, saludo.
Muy bien, muchas gracias. Ella es Terry Holiday. ¿Cómo estás, Terry?
Qué gusto. Muy bien, muy bien, muy emocionada de estar con ustedes.
Muchas gracias, bienvenida. Nos acompaña también Rochelle Terranova.
Hola, querido, Rochelle. Muchas gracias. Hola a todos, un placer.
Y también nos acompaña Libertad Palomo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, saludos.
¿Cómo estás, Libertad?
Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con
ustedes. Oigan, bienvenidas, nos dice ya por acá alguien, a ver, en YouTube nos pone, hola, ¿qué tal? Tienes a grandes actrices, leyendas y pioneras, amo a Terry, nos dice, la casita de los buenos augurios. Y sí, programazos. Aquí Eric ya nos pone saludos. Pues bueno, compartan el video, oigan, compartan la transmisión para que se una aquí más gente. Platiquen con nosotros en los comentarios de Facebook y de YouTube para que esto se haga una buena chorcha durante los próximos minutos. Oigan, pues muchas gracias. Estoy muy, muy entusiasmado de verdad porque estén conmigo en este episodio de hoy. Vamos a hablar obviamente de Orlando y Micael, los arrepentidos, pero de eso, bueno, se van a desprender seguramente varios temas muy importantes, muy urgentes, muy necesarios. Esto lo comentaron en la conferencia de prensa, pero me gustaría que lo comentaran aquí. ¿Cómo llegaron ustedes a esta obra? Porque sé que fue un casting muy específico en donde se requirieron pues justamente atributos, ¿no? Características muy específicas para seleccionar a los elencos, porque son dos elencos. Ustedes están alternando funciones, pero cuéntenos su experiencia, cómo llegaron. Si quieres, empezamos contigo, Dana, y así nos vamos en el mismo orden que las presenté.
Súper, sí, pues fíjate que recuerdo, yo creo que según yo fue el año pasado, que pues en varias páginas de Facebook o incluso en las redes de la teatrería, pues dijeron que pues el casting era: solicitamos actrices trans, mayores de 60 años, que tengan disponibilidad para cambiar de look, para cambiar de apariencia física, subir, bajar de peso y así, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a ver, pero yo la verdad, pues no, todavía no llegó a esa edad. Pero yo dije, pues no sé, no pasó. Entonces de repente alguien me etiqueta y luego otro me etiqueta más. Y Dana, es Dana Carvelas, no sé qué. Dije, ¿será? Dije, pues lo voy a mandar. Dije, pues no. Digo, tampoco es que tenga 25, ¿no? Pero entonces dije, pues lo voy a mandar. Dije, nada se pierde, porque pues yo soy de la idea de que pues a veces puedes cambiar la idea de algún director, o puedes dar el personaje por el, no sé, pues que te pongan no sé, alguna arruguita, no sé, ¿no? No, la verdad es que lo mandé así muy a la, pues vamos a ver, porque también luego sabes que me comprenderán mis comadres, que luego le ponen una muchas expectativas a los castings. Ay, claro, sí, soy yo la que es para el personaje, y pues nada, ¿no? No quedaste. Entonces ya mandé las fotos, mandé mi currículum y lo que sé, y hasta pasando el año, como creo que en febrero fue, me mandaron un correo de que querían verme en casting, de que tenía yo que ver el, ahora sí que las reglas del juego eran: tenías que ver el documental de esta obra y leer el texto y aprenderte una parte del diálogo, la que tú quisieras, escoger el personaje que tú quisieras. Y pues yo, en cuanto vi el cortometraje, pues vi que me parecía mucho a Orlando, ¿no? Y dije, pues será Orlando, ¿verdad? ¿Será? Entonces ya me aprendí uno de los textísimos largos que tiene la obra, y pues ya no llegué yo al casting yo muy, muy propia, pues en Orlando, literal, ¿no? Tal cual. Porque aparte de todo, yo me había pintado mi cabello, me lo había pintado como rubio, y dije, hay algún personaje que salga así, pues lo elegí, lo manifesté, como lo quieras llamar, y pues llegó, ¿no? Entonces, pues ya hice el casting y todo, güey, pero pues ya sabes que sale uno de los castings así de: lo habré hecho bien, me faltó esto, no, es que hubiera hecho lo otro. Y bueno, ya sabes que se va uno a la locura total, como loca actriz que somos, ¿verdad? Y pues así fue hasta que ya, ¿no? Al poquito tiempo nos mandaron un mensaje de que me querían el elenco, pero mira, yo no sabía ni con quién iba a estar, o sea, yo no sabía quién iba a ser Micael, yo no, hasta ya una junta que tuvimos las cuatro, y es cuando supimos quién era quién. Y pues así fue. La verdad es que de esas veces que yo, la verdad es que hay muchos castings que salgo que digo, no sé si me voy a quedar, los vi medio raros, pero siento que también luego son jueguitos de los directores, ¿verdad? De hacer estas caras de no te vas a quedar.
Para que no te hagas ilusiones.
Ajá, sí, se me hace.
Y luego también es difícil desde el otro lado, ¿no? Desde poder, o sea, desde el lado del escritorio, ¿no? También debe ser bastante difícil, pues es que es una entrevista de trabajo, pero no es una entrevista de trabajo común y corriente de corporativo, de cuéntame tus habilidades, sino es mucho más profunda, es mucho más íntima. Entonces, de ambas partes, pues hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Tienes que encontrar cómo, o sea, tampoco te puedes cerrar a todo. A lo mejor no es el tipo de persona que realmente estás buscando perfectamente, pero le ves potencial. O sea, debe ser muy complicado del otro lado también, ¿no? A lo mejor sí. Por eso son esas caras, Dana, ¿no? Eran de incertidumbre, ¿no?
¿De quién está? Se lo necesitarías preguntar a Sebastián a ver qué
nos dice, sí. Muchas gracias, Dana. Tú, Terry, ¿cómo llegaste? Digo, igual por el casting, me imagino, pero ¿cómo fue tu experiencia?
Sí, fue así. Ya me habían comentado algunas amigas y todo, pero yo había tenido la mala experiencia en los castings que ponen mujer trans mayor de 60 años. Y llegaba y me decían, es que te ves más joven. Ay, pues, ni modo, yo no tengo la culpa. O luego me decían, es que queremos una mujer trans, pero tú te ves muy femenina. Queremos una que se vea así, más ponchada, ¿no? Entonces, pues yo decía, no, se me hace que no. Pero cuando vi el documental, cuando encontré tantos puntos de coincidencia, dije, pues lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y llegué y con la grata sorpresa de que efectivamente primero no sabíamos nada, pero cuando nos llamaron y vimos quiénes éramos y todo, pues qué gusto de encontrarme amigas queridas, entrañables, y a la señora Libertad, que mis respetos, porque yo nada más sabía de ella, pero nunca había tenido así un contacto cercano del tercer tipo. En cambio, con Rochelle y con Dana, pues ya, ya nos conocemos, ¿no? Entonces, quedé y ahí empezó el calvario, del cual casi me arrepiento. Porque era estudiar, y era aprender, y era tratar, y era muchas cosas que, aunque efectivamente tenía cosas en común, tenía también cosas que yo decía, no, es que nada que ver conmigo, ¿no? Y ese fue el reto que más me movió. Que dije, voy a hacer una cosa donde voy a salir de mi zona de confort, voy a olvidarme de las plumas, de las lentejuelas, de la noche y todo, y voy a ser un personaje. Entonces, estoy muy feliz y estoy muy, muy convencida de que tomaron una buena decisión.
Totalmente. Totalmente, sí. Gracias, Terry. Rochelle, te hemos visto en cabaret con tu activismo a todo lo que va, pero en un personaje así, y tú lo decías desde la conferencia de prensa, es una palabra que has dicho mucho, que es, te has despersonificado. Cuéntanos este proceso de cómo llegaste a Los Arrepentidos.
Bueno, mira, fue una invitación de Josefina Echeverría, que es socia de la producción y vestuarista. Me mandó un mensaje que estaban en búsqueda de esos personajes y dije, sí, claro, vamos. Y ya me mandaron el texto que me iban a aprender. Ya fui a enfrentarme con este nerviosismo de hacerlo, porque puedes tener 1000 años en la carrera, pero siempre da nervios los castings. Antes siempre te elegían para hacer esto o lo otro, ahora son casting, ¿no? Pero muy, muy afortunado, porque desde que llegué, el conocer a Sebastián, a Oscar Carnicero, que estaba en el, que es el productor general, y que estaba ahí en el casting, y estaba Josefina y toda la gente, los productores ejecutivos como Andy Vargalló y Samuel Sosa. Entonces, todos los conocí en ese momento y ya no me acuerdo cuánto tiempo pasó que me dijeron que sí, que querían que fuera parte, y ya no supimos más hasta que fuimos a esa reunión donde nos encontramos todas. Incluso la anécdota es que no estaba Dana Carvelas de manera personal, andaba en Francia, y que por eso con ella fue un Zoom o un no me acuerdo. Pero incluso eso sucedió, que tuvimos que empezar 2 semanas después nuestros ensayos, ella y yo, en lo que regresaba de su, andaba presentando allá, andaba haciendo un tour, y así fue, ha sido este trabajo, ya después de 3 meses, y que hicimos una super química con Sebastián, que era muy importante, ¿no? El sentirte arropada y guiada, y sobre todo, sí, con ese buen humor que nos ha ido guiando. Así que así más o menos fue mi entrada, y sí, ya tenía mucho tiempo que no hacía un personaje tan diferente a como soy, porque pues he estado haciendo cabaret, hace unos 10 años hice una obra de Leonora Azcárate, que también me obligó a hacer otro tipo de despersonalizarme, pero dentro de siendo de una mujer trans, porque esta mujer trans que interpreté en ese entonces, pues era medio malvada y así. Fue una bonita experiencia, pero así como ahora salir, yo siempre digo que amo a mi Micael, yo digo, amo a mi gordo Micael, porque me da una ternura y además de que me facilitó el no ponerme a dieta. Pero estoy muy feliz con eso. Bueno, ahorita ya estoy a dieta porque hay otros proyectos donde ya tenemos que estar súper en forma.
Bueno, pero ya es por otra cosa. Ya Micael no te obligó a nada, te aceptó así como estás.
Exacto, y yo a él.
Muy bien, exacto. ¿Y tú, Libertad? ¿Cómo llegaste a este proyecto?
Bueno, pues mira, yo primero fui invitada por Late Producciones a participar en otro proyecto. Tienen ellos también la producción de Conejo Blanco, Conejo Rojo.
Correcto.
Que pues, como sabrás, es un experimento teatral en el cual no hay ensayos, no hay, bueno, no hay un libreto, no hay nada antes del momento en el que tú llegas al teatro, a escena, y se te entrega un sobre, y lo demás no lo platico, pero es muy interesante este proyecto. Y bueno, yo había escuchado hablar de este Conejo Blanco y Conejo Rojo, que era una experiencia pues muy, muy interesante para quienes lo hemos tenido que realizar. Y bueno, pues yo llegué muy contenta porque pues estuve 16 años fuera de México viajando, haciendo teatro, cantando, y tenía muchas ganas de regresar a México. Bueno, yo regresé a México en realidad porque mi temporada o mi gira la detuvo el famoso COVID.
La pandemia, sí.
Obviamente tuve que venir a México obligadamente, y bueno, estuve con mi familia, con mi mamá, con mi hermana, y muchos hijos perros que tengo. Pero cuando estaba en medio de este proyecto y viendo lo de las fechas, me invitaron también a participar en un casting precisamente para esta obra, en donde me llamó mucho la atención que era para personas trans. Yo por un momento debo decirles que dije, bueno, si se trata de algún show travesti o alguna cosa así, tengo grandes amigos, amigas, amigues que han hecho espectáculos muy interesantes y muy bonitos, pero dije, yo no sé hacer eso porque requiere de un gran trabajo, vaya, y las caracterizaciones y la fonomímica y la forma de imitar a las cantantes, y que la verdad lo hacen tan bien. Dije, yo nunca he hecho eso, o sea, no pensé verme en un escenario haciendo algo, imitando a alguien, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que era para una obra de teatro, pues realmente pues quise saber un poquito más al respecto. Me contaron que era la historia de dos hombres transexuales que se habían convertido en mujeres y luego habían regresado al mundo de los hombres. Y bueno, pues me llamó mucho más la curiosidad saber qué era lo que estas personas contaban. Ahora, yo realmente, pues ya desde hace algunos años, también he procurado interpretar papeles femeninos, ¿no? De personas transgénero, ¿no? Uh-huh. Y así fue eso. Tuve, digamos, la última obra de teatro que hice en México fue con Alejandro Suárez y el Caballo Rojas. Yo era la amante de Alejandro Suárez y la esposa del Caballo Rojas. Y te repito, este papel lo hizo Yuyu. Entonces, bueno, yo he procurado irme por ese lado. Me han llamado muchas ocasiones a hacer papeles de persona trans. Y bueno, pues no ha sido fácil porque muchas veces los libretos los veo un poquito tendenciosos a la parte de cómo sufren las personas trans, mira qué destino tan funesto y ese tipo de cosas que a mí en lo personal me disgustan y no puedo ser cómplice o partícipe de eso. Entonces, bueno, cuando vi este texto, me llamó muchísimo la atención, debo decirles, que lo que nos estaban platicando en realidad pues no era la pluma de un autor, era algo basado en una conferencia, en un encuentro de dos hombres que nos empiezan a contar sus vidas, y realmente hay muchas cosas que ahora entiendo por qué el autor Marcos Linden pidió que fuera interpretada por personas de la comunidad trans, porque pues quienes hemos transitado en este mundo de las personas transgénero, transexuales o travestis, pues hemos encontrado muchas, muchas, muchas dificultades, muchas cosas que en realidad podemos aportar como experiencia propia a cada uno de nuestros personajes. Claro. Entonces, bueno, pues sí me presenté como acostumbro a hacerlo. Yo siempre prefiero ser invitado a un proyecto y audicionar, porque quiero que el director, el productor, las personas, incluso los autores que están ahí, si es que todavía está presente el autor, pues sepan qué es lo que yo puedo dar o cuál es mi forma de interpretar ese personaje, porque pues muchas veces puede ser que te hayas hecho muchas obras de teatro, pero no todos los actores o todas las actrices podemos hacer todos los papeles, y también eso es algo que tenemos que reconocer. Puede ser que hayas estado muy bien en algún papel, pero el que te están ofreciendo no tenga nada que ver contigo, ni siquiera lo entendiste o no vas a coincidir o cuadrar con las otras personas del elenco. Entonces, pues eso es un poquito lo que sucedió. Yo, por supuesto, pues muy contenta al participar con Terry también, con quien he estado pues de entrada haciendo las primeras dos funciones. Tuve un ensayo con Dana también en una ocasión, que también eso es muy padre, porque el ritmo que tiene Terry, las cosas que hace Terry no tiene nada que ver con las cosas que hace Dana. Y bueno, el día que me toque hacerlo también con Rochelle y nos empecemos a intercambiar los personajes, también creo que eso será pues de gran experiencia, gran enriquecimiento para todos y también para el público que nos vaya a ver.
Sí, ya sí, es una experiencia, yo ya la vi con los dos elencos, ¿no? Ya es una experiencia muy nutrida, ¿no? Ver cómo abordan cada una a sus Orlandos y cada una a sus Micaeles es muy interesante, porque pues evidentemente es el mismo personaje, pero son tan distintos, ¿no? Hay un abordaje tan diferente que eso pues nutre mucho la experiencia y nutre mucho la obra a la historia, ¿no? Para quienes no la han visto, no tengan idea de qué estamos hablando, Orlando y Micael, Los Arrepentidos, es una obra que se está presentando en la teatrería con estas cuatro actrices que tengo aquí en pantalla compartiendo este programa, y nos cuenta, como ya bien lo decía Libertad hace un momento, la historia de estas dos personas de la vida real, de Suecia, que a partir de una llamada telefónica que hicieron un programa de radio en el que el locutor preguntó de qué se han arrepentido, coincidió que estos dos hombres se habían arrepentido de hacer su transición de ser hombre a mujer, y entonces estaban retransicionando a ser hombres. Eso pues llama mucho la atención, porque pues en un programa X normal, cotidiano del radio, pues no es poco probable que dos personas hablen para hablar de lo mismo. Y entonces se decide hacer este encuentro y se graba un documental, que es el documental que han estado platicando de este proceso de casting por el que pasaron. Y a partir de eso, bueno, pues no solamente se quedó en el documental, hay esta adaptación a obra de teatro. Y una de las cosas que me llama la atención es que justo no está teatralizada la historia, ¿no? Es el encuentro, los encuentros que tienen estas dos personas en el estudio. Y entonces la gente está, hay gente en el escenario, hay gente en las butacas de la teatrería. Eso me imagino que para ustedes también es pues retador, tener a las personas a 35 centímetros de ustedes, ¿no?
Sí, pues la verdad es que fíjate que pues yo me acuerdo cuando al principio de los ensayos decía Sebastián, es que yo quiero gente que esté en el escenario. Pues nosotros decíamos, no, pues ¿cómo será, no? ¿O qué Pues puede ser, ¿no? De estos teatros nuevos muy inmersivos y todo. Pero ya cuando nos tocó en los previos, ya tener a la gente ahí atrásito, que aparte luego había gente de prensa o así, como pues ya sabes, más con el ojo más crítico, pues sí cambia mucho la energía para bien, ¿eh? Porque pues también te retroalimentan un poco, incluso en una de las funciones que me parece que no sé si fue en la primera o en la segunda con Rochelle, un señor que estaba al lado de ella hasta volteó y me dijo, ¿qué? O sea, como que se metió en la obra, y yo así volteé y dije, pues sí, esto, ¿no? O sea, medio le contesté o algo así, ¿no? Porque como que como que se metió tanto en la trama que incluso se sintió él como parte de la conversación y me dijo, ¿qué? Y me volteé a ver, ¿no? Y así. Entonces, pues sí, pues incluso para la gente que está arriba, pues de alguna manera ellos también se convierten en parte de la escena, porque al final de cuentas, si tú vas al teatro y ves a 20 personas sentadas en el escenario, pues tú puedes pensar que también son extras, que son otros actores que están haciendo la de público, ¿no? Entonces también para ellos ha de ser fuerte, me imagino también que las miradas también estén encima de ellos. Entonces pues es algo que, justamente de lo que hablabas hace rato, de lo que decía Rochelle, que hay que irla a ver varias veces, pues también por eso hay que irla a ver de abajo y de arriba y de hasta arriba, ¿no?
Yo en la conferencia de prensa sí me senté en el escenario y después dije, no, sí me siento muy expuesto, ya cuando la vaya a ver completa ya me siento en las butacas, porque justamente pasaba eso, Dana, que sí sentía que yo era parte también, o sea, la gente me estaba viendo también a mí, obviamente pues la escena principal sucedía frente a mí, pero formo parte de lo que está sucediendo, entonces una reacción, un movimiento, un gesto, pues suma a lo que está pasando en el escenario, eso es muy interesante, no digo que no lo hagan, la gente que la vaya a ver, dense la oportunidad de subirse al escenario y verla desde ahí, es una sensación muy padre, pero ya la viví y ya me tocó desde la butaca en las otras veces. Oigan, les quiero preguntar varias cosas con respecto, además del proceso y de lo que representa para ustedes esta obra. Hay un tema evidentemente muy personal, ¿no? Hay un tema que les toca a ustedes como actrices trans y quiero retomar también lo que dice Libertad hace rato de claro, hacer personajes que no sean trans también suma a su carrera, ¿no? Porque hay un encasillamiento, me parece, que creo que todavía no hemos salido de ahí o que nos ha costado mucho trabajo como industria, como espectadores, espectadoras, como artistas, me imagino también. Desde, bueno, tú eres actriz trans, pues puros personajes trans. ¿Cómo ha sido esto a lo largo de su carrera? Porque además ninguna de aquí es una improvisada. Las cuatro llevan muchos años subiéndose al escenario, posando frente a las cámaras. Han tenido una carrera muy, muy prolífera. ¿Cómo ha sido esto, el transicionar literalmente, el caminar a través de la actuación, la interpretación, y que no se les encasille como estar siempre en personajes trans? O a lo mejor no les molesta. ¿Cómo es su postura al respecto?
Yo siento...
Bueno, por ejemplo... Bueno, va, Terry.
Yo siento que es muy importante darnos la oportunidad de salirnos un poco de la etiqueta y demostrarnos cómo somos, como personas, como seres humanos, ¿sí? O sea, no es obligatorio que las trans solamente hagamos cosas de trans, ¿no? Como tampoco es obligatorio que los heteros hagan cosas trans.
Exacto.
Pero ya cuando nos separamos un poco de la etiqueta y lo que estamos haciendo es dar vida a unas personas, tienes que convertirte en esa persona. Y la persona que tú eres pasa a ser esa otra persona, independientemente de gustos, aficiones o preferencias o motivaciones. Sí. O sea, buscar en el ser humano profundo qué es lo que los llevó, qué es lo que nos está motivando, por qué es que estamos ahí, por qué es tan importante que mostremos esas otras facetas, porque a fin de cuentas, como personas, como seres humanos, todos tenemos distintas problemáticas.
Rochelle, ¿ibas a complementar con algo?
Sí, mira, eso es un estigma también, ¿no?, que cae sobre nosotras, las personas, las actrices trans, porque todo este tiempo que has pasado he estado haciendo muchos castings para diferentes cosas, porque sí me llaman para hacer los castings y no precisamente nada más de personajes trans. Hay uno que me hubiera encantado hacer que se llama de una obra que se llama un texto, Temporada de Huracanes, que me hubiera encantado hacerlo porque se trataba de una bruja, que me encantaba la idea también porque es una forma de despersonalizarte también, pero aquí lo que pesa en estos últimos tiempos es también qué cantidad de seguidores tienes, porque más allá de que hagas un buen casting, que te vaya el papel y todo haya sido una buena interpretación, un buen momento para lucirte, también es ahora otro de los temas, cuántos seguidores tienes para ver si les conviene esa producción. Y finalmente, pues, se van, eligen a quien tenga muchos seguidores, porque también yo lo entendería como productora que quieres que jale gente a tu producto, ¿no? Que se venda tu producto. Entonces, definitivamente, pues, lo que tenemos que hacer nosotros es seguirle echando también muchas ganas a nuestras redes sociales, porque es parte de que tengamos una carrera redonda y que tengamos acceso a estos papeles.
Sí, sí, pero también creo que se ha demostrado en varias ocasiones que el número de seguidores no garantiza que se llenen las butacas, ¿no? O sea, eso, A lo mejor te da mucha marquesina y todo lo que tú quieras, pero a la hora de que la gente tiene que pagar un boleto por ir a ver a esas personas, muchas veces no es así, ¿no? En algunas ocasiones sí, depende también el producto, el tipo de espectáculo que sea y demás, pero muchas veces en realidad no es así, ¿no? Yo, bueno, ya si nos metemos a ese tema de las producciones teatrales y los eventos, no, yo... Además, también, claro, sí, a mí me parece que a estas alturas, después de tantos años de ver cómo las redes sociales no son una garantía de absolutamente nada, yo ya dejaría de tomar esas decisiones. Pero miren, yo no soy productor, yo nada más conduzco un programa.
Pero es que aparte luego ni les sale. O sea, es que mira, hay una cosa que yo se los he comentado a los productores y a directores que les digo, ¿sabes qué? Le digo, una cosa es que tú veas a una persona en Instagram o en TikTok o en la red que tú quieras, 30 segundos actuando, haciendo un chiste, haciendo una mímica. Y otra cosa muy diferente es que lo contrates para una película, para una obra de teatro, y aguántate 2 horas y chútate 2 meses de filmación y chútate en el set de filmación, enfrentarte a actores de renombre que te van a estar dando la réplica, y si tú eres un estúpido, ahí quedaste, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la academia, no? Entonces, con este chico, este Paco de Miguel, ¿no? O sea, que fue lo claro. Ay, porque
justo estaba pensando en Paco de Miguel,
pues,
Dana.
Pues es que ese es el ejemplo como que más se notó, ¿no? De lo que puedes hacer en 30 segundos y cuando te pasan también a otro formato que es la televisión. Entonces, eso es lo que pasa, que te sacan de... Una cosa es que, como dice Rochelle, te despersonalices de un personaje, como dice Libertad, yo quiero hacer otro tipo de personaje, sino nada más esto. Esto es una cosa, pero porque somos actrices. Pero otra cosa muy diferente es que saques a alguien de un TikTok de 30 segundos y que lo hemos visto que cuando no están con el filtro, cuando no están con la voz chistosa, cuando no están con el playback, son totalmente grises, perdón, pero la verdad es que es otra realidad absoluta. Y que justamente eso a nosotras o a nosotras como actrices o a los actores, eso también mengua un poco el trabajo, porque oye, yo lo he dicho en redes, lo he dicho también así, le dije, oye, a nosotros nos exigen que talleres de actuación, que el curso del casting, que no voltees a la cámara, que ay no, que muy grande, que muy chiquito, que estás muy exagerada, contratan a uno que dices, bueno, entonces ¿cómo es la cosa? Pero, o sea, pero aparte otra cosa, y creo que se lo dije a Rochero, se lo dije a un amigo, le digo, en este tipo de obras es donde se demuestra quién sí puede, ¿no? Porque la verdad es que la obra, como tú la viste, y no me dejarán mentir mis comadres, que son unos textos, aparte de complicados de aprendérselos de memoria, pues de entender también lo que se dice, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se debe tomar en cuenta justamente para un buen casting, que tú puedas, sobre todo, proyectar, ¿no? Por decir, la vez que tuve la oportunidad de hacer igual el ensayo con Libertad, pues... Cómo cada quien entiende las cosas de diferente manera, pero muy bien, ¿sabes? O sea, como otra energía que Rochelle me da unas cosas, pero Libertad me dio otras, pero hay una mezcolanza ahí muy padre, y pues que eso también habla de porque esa vez que me pusieron a mí con Libertad fue de van ahorita mañana, ¿no? O sea, no es de que platiquen y vamos a ver, no, claro. Puede, órale, aventarse al ruedo y a ver qué sale, y la verdad me salió muy bonita.
Pero es que sí son energías totalmente diferentes, o sea, los personajes, digo, una de las grandes diferencias, por ejemplo, que noté entre ustedes dos era el ritmo, ¿no? Dana, tu personaje es más contundente, ¿no? Como que no se espera, como que quiere tener esa información y quiere decir las cosas, y en el caso de Terry es más, escucha mucho más, como que procesa la información, y es el mismo texto, insisto, es el mismo personaje, y se me hizo bien interesante, ¿no?, de cómo ese personaje le puedes dar una vuelta completamente diferente, y aún así cae el texto, cae el mensaje, el personaje le dice lo que le tiene que decir al otro personaje, es muy... Eso es muy nutrido, ¿no? Porque yo me sorprendí mucho la segunda vez que la vi. Obviamente tenía que verla y quería verla con las dos. Y además, al saber que iban a estar las cuatro, dije, bueno, ahora con más razón, obviamente, tengo que ver los dos elencos. Pero me sorprendí muy gratamente de ver que eran dos experiencias diferentes. Y lo mismo entre Rochelle y Libertad. Son dos personajes, dos Micaeles muy, muy diferentes, ¿no? Desde la postura, desde cómo están sentadas, porque además seguramente fue muy difícil para ustedes hacer esta obra. Están sentadas prácticamente el 100% del tiempo. Un montón de retos, ¿no?
Definitivamente bueno, sí.
Mira, primeramente, hace un momentito, yo quisiera añadir, pues yo no trabajo de transexual, vaya, yo soy actriz, antes fui actor, y bueno, mi trabajo es interpretar personajes. Sí. Aquí hay una cosa un poquito que deberíamos tomar en consideración. Nosotros estamos añadiendo, estamos incorporando, estamos dando pues nuestra propia versión de acuerdo a nuestro propio entendimiento, interpretación actoral o lo que sea, pero existe la referencia de Orlando y Micael. Nosotras,
claro, sí.
Para llegar a esto, una de las digamos, primicias o condiciones que pusieron fue: lean el texto y vean este documental. Y en el documental, pues, hay fragmentos de lo que ellas precisamente en ese encuentro nos están compartiendo. Entonces, sí tenemos una referencia de cómo son físicamente y cómo hablan más o menos. Bueno, a esto hay que añadirle nuestro propio trabajo interpretativo. Eso también, pues, como digo, yo nunca he visto el trabajo de Rochelle, ¿me entiendes? Porque, por un lado, no creo que sea conveniente que veamos el trabajo de nuestros compañeros antes de presentar el nuestro trabajo. Pero por otro lado, también el director nos pidió que no lo hiciéramos, para no sentirnos influenciadas de alguna manera por el trabajo de nadie. Y creo que eso es lo bonito, porque los elencos, como bien tú lo mencionas, tú lo viste con dos ritmos distintos, pero lo más interesante ahora va a ser intercalar estas interpretaciones que van a volver a enriquecer para el público y para nosotras mismas este gran trabajo. Yo acepté esta obra porque me gustó la obra, porque me gustó el texto, me gustó lo que estaba diciendo cualquiera de los dos personajes. Inmediatamente intuí que me iban a dar a mí el papel de Micael, porque cuando vi a los dos personajes dije, bueno, sí veo un poquito más frágil el personaje de Orlando en algunos momentos, y bueno, a mí es un poquito más también nervioso y desesperado en algunos momentos, y quiere decir sí, cosas, sí. Y no, pero bueno, yo le tuve que incorporar algunas cosas a mi personaje, y yo sé que Rochelle lo está haciendo muy bien, y es otro Micael totalmente distinto, pero yo estoy aquí porque me gustó la obra, porque yo como actriz no juzgo a mis personajes, yo los interpreto, los defiendo, y soy la voz, soy el cuerpo, soy esa materia física que está aquí para contar esa historia.
Sí, y espérenme, es que silencié porque se estaba colando un ruidito, pero creo que ya, ahí estamos, ¿no? Ahí está. No, ahí estamos, creo, nos escuchamos bien. Sí, y va a ser muy interesante ver esas nuevas mezclas, definitivamente, ¿no? Y hay algo que me gustaría recalcarle a la gente que no la ha visto o a la gente que ya la vio: lo que se ve en el escenario, hablando de las fotografías, son fotografías reales de estas personas de Suecia. Además, el parecido, yo no sé cómo le hicieron, pero se parecen un montón a sus personajes las cuatro, ¡qué bárbaras! Nos da totalmente, o sea... ¿Cómo? ¿Libertad?
Tratamos de hacerlo, vaya, es lo que te decía, sí. Tenemos una referencia y de ahí partimos para que cada quien pues le añada un poquito de sí misma para poder crear o recrear estos personajes.
Sí, y sí, y totalmente, o sea, complementa la atmósfera, complementa la historia, ¿no? Y eso me pareció cuando me enteré yo antes, de hecho, de ver la obra, y me pareció un elemento súper importante y muy valioso, ¿no? Que es ver, porque justo le da esta profundidad real, no es una ficción que te están contando una historia que pudo haber pasado en algún lugar del planeta, no, es la historia real que te la están trayendo aquí frente a ti. Para ustedes, ¿cómo fue esto? ¿Cómo se enfrentaron a interpretar un personaje que al final está ficcionado, pero como le decía Libertad, tener esta referencia de estas personas reales, entenderlas, imaginarse qué pasó, porque hay fechas específicas? ¿Cómo fue para ustedes este proceso de encuentro con las historias reales?
Pues fíjate que es muy interesante por decir lo que tú dices de las fotos, porque incluso el público cuando las ve se sorprende, ¿no? De cada foto que va saliendo es como un poco sorpresivo lo que pasa, ¿no? Porque fue muy diferente como las veíamos nosotras en los ensayos a como ya verlas proyectadas y que la gente las esté viendo, ¿no? Porque de alguna manera la gente, lo interesante es que ellos crean que somos nosotras, ¿no? Aunque físicamente podría ser que sí, podría ser que no, pero la intención es esa, ¿no? De que la gente se meta tanto en la obra que pues crea que somos esas, ¿no? Y a partir de ahora también, nosotras cuando estábamos, yo me acuerdo con Rochelle que estábamos viendo las fotos, pues hay momentos en que dices, oye, pero esto cómo pudo ser, si aquí se ve tal, o ahora que pudimos ver, no sé, las fotos del marido de Orlando, pues, de Margarita, pues como que empiezas como a entender muchas cosas y también te pones a pensar cómo fue en ese momento ser ella, ¿no? En esa época, en esos años, cómo fue crear toda esta fantasía o este momento que vivió ella. Pues es interesante sobre todo ver las fotos y ver todo lo que... O sea, para mí las fotos, no es la palabra como de... No es ni miedo, no, es como una, no sé, a mí se me hace un poco como fuera de la realidad, ¿sabes? Estas fotos como que te sacan un poco de la realidad, pues es eso, sí, así lo pensé yo, de lo convencional, sí, sí.
A mí me pasó una cosa muy, muy curiosa con Orlando, con mi personaje, y es que, por principio de cuentas, muchos datos de su vida pues no tiene que ver con la mía, pero los he vivido a través de amistades, de amigas queridas o lo que sea. Y una cosa que me impresionó mucho es que Orlando y yo tenemos la misma edad. Entonces, yo dije, a ver, tenemos la misma edad, le sucedieron estas cosas, yo tengo en común esto y en el otro. Y como a mí me apasiona mucho la posibilidad de cambiar, de ser rubia, de morena, de todo, dije, es más reto, ¿no? Que yo con el cabello oscuro y todo, me voy a transformar en un señor sueco de 77 años, rubio y todo. Entonces, para mí era, pero súper emocionante, de veras. Sigue siendo, es muy emocionante.
Ay, qué padre, qué padre.
Con respecto a las fotos, yo quisiera decir algo. A mí me conmovió, honestamente, ver la fotografía del personaje de Orlando. El mío es Mikael, el otro personaje que es Orlando. Cuando me muestra a mí la fotografía Orlando y donde me dice, mira, me casé, y veo esa fotografía, dije, wow. O sea, realmente a mí me pareció una cosa muy, muy fuerte, pero muy bonita. Hay un video donde están en una lancha y está ese romance y Orlando acariciando un perrito y de pronto los ves en un día de campo, una cosa así tan de un amor tan grande, que yo digo, desde el punto de vista de espectadora, dije, wow, que a mí me conmovió. Yo dije, ojalá que eso pase con el público que asista a ver esto, porque a mí me atrapó. Ahora, yo nada más vi una sola vez el documental cuando me pidieron que lo viera, porque tampoco me quise influenciar mucho en la cuestión de la forma de interpretar cualquiera de estos dos personajes. Creo que los dos tienen muchísimo, pero lo más importante, que lo que el público puede dejar de ver, ya por lo conmovedora, por lo rico que es lo que nos están contando, lo que nos están compartiendo. De verdad, a mí me gustó mucho cuando empecé a ver esas fotos y esos videos, y fue, creo que, algo que a mí me hizo pensar que a la gente le gustaría también mucho venir a ver esta obra de teatro.
Pues mira, a mí poco a poco que fui conociendo a Mikael, primero lo critiqué, lo juzgué, lo escudriñé, no estaba de acuerdo en su forma de actuar, pero no era yo, lo estaba viendo a través de mis propios ojos. Ya cuando empecé a comprender desde su desde su punto de vista, de su educación, de su momento en que le tocó hacer esa transición, del hecho de que no estaba acompañado de ninguna de las formas que tiene que hacer una transición, desde la médica hormonal, la terapia psicológica, por ningún lado tuvo ningún acompañamiento, y sobre todo que lo vi tan falto de amor, que eso fue lo que me hizo comprender y que quería yo acercarme mucho a ese personaje, desde físicamente hasta desde cómo supongo yo que se movía este personaje. ¿Por qué? Porque para mí es como hacerle un homenaje. Estas historias, que puede haber muchísimas, que conozco a través de tantos años por mi oportunidad de tener casa Rochelle, y que siempre me cuentan historias, es hacerle un homenaje a esa persona que fue su forma de vivir, su forma de experimentar esta transgeneridad. Y sí, es como me presto a darle voz, a hacerle como justicia a ese personaje.
Y ahorita que dice Rochelle, darle voz, quería hacerles justo la pregunta para ir perfilándonos hacia el final del programa. En cuanto a las voces y la visibilidad trans, me gustaría cerrar con esto. Digo, al final decíamos hace rato, ¿no? Es quitarnos un poco este cliché y este encasillamiento de actrices trans, entonces personajes trans, pero también es verdad que ha habido muchos escándalos, muchas peleas mediáticas en redes sociales sobre quiénes interpretan a los personajes trans, sobre cómo los interpretan y sobre la comunidad trans en general. Ni siquiera hablamos ya de actrices, actores trans, sino en la vida cotidiana, ¿no? Me parece que dentro de la comunidad LGBTTIA, todavía hay mucho camino por recorrer en cuanto a visibilidad, ¿no? Me parece que nosotros los gays creo que tenemos el gran privilegio de que tenemos el mayor foco y socialmente somos más aceptados que el resto de la comunidad. Y justo en el otro extremo, digo, si los bisexuales o las bisexuales, por ejemplo, también están como muy en las sombras, pero la comunidad trans carga también con mucho estigma. ¿Ustedes consideran que esta obra permite el diálogo hacia la visibilidad trans y de qué manera lo hace?
Pues,
Yo pienso que es muy importante porque primero nos muestra como actrices trans haciendo unos papeles convenientes, ¿sí? Pero en una obra que no es pedagógica, o sea, nada más está mostrando las vidas de unas personas, no te está encaminando a convenciendo de, tratando de hacer creer que, sino está mostrando unas historias, ¿no? Es muy importante que la vean para que puedan comparar sus puntos de vista y darse cuenta que son unas personas como hay miles en el mundo, ¿sí? Por otro lado, es muy importante también porque por primera vez no se nos está dando el papel de la víctima, de la humillada, de la arrastrada, de la que sufrió violencia sexual y violencia laboral y todo. Estamos haciendo el papel de unos señores y en otro contexto. Y pues es una obra de teatro, ¿sí? No está mostrando nuestras vidas, no está mostrando la situación de la política actual ni nada de eso, ¿no? Entonces, lo importante que tiene es que nosotras como actrices trans estamos dando vida a unos personajes trans en una obra de temática trans.
Sí, justamente, mira, la cosa es que yo lo he explicado varias veces y yo creo que todas lo entendemos así. Hay gente, o sea, hay esta palabra o esta frase que dice personajes trans, ¿no? Y no, lo que pasa es que una persona trans es eso, es una identidad. O sea, el personaje claro, es que seas Orlando, que seas Micael, que seas abogada, prostituta, vende drogas, como quieras. Ese es el personaje. Porque yo lo que luego me preguntan así actores y les dije, bueno, o sea, tú cuando te quedas con un papel y llegas con tu familia muy emocionado a tu casa a decirles, oye, me quedé en una película, ¿y cuál es tu personaje? Pues hombre, ¡ay, qué padre! Claro. No, pero, sí es hombre, no es un reto, no. Tu personaje es que sabes que voy a ser un papá de familia, voy a ser un narcotraficante, voy a ser un asesino, voy a hacer, ese es el personaje, su identidad es que es un hombre cisgénero, heterosexual, bla, o mujer cisgénero, y este entonces, ahí es cuando los directores y las personas tienen que empezar a entender que esta es la identidad, pero que el personaje a desarrollar es otro, porque es muy fácil para muchos actores que han hecho sus personajes, que aparte lo hacen de la riata, que dicen, ay, es que fue un reto para mí, yo, no, mana, pues ni se notó, la verdad, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a torcer la puerca el rabo, porque entonces los directores creen que cualquier persona puede hacerla de trans porque es muy chistoso, o porque claro, está padre, o porque es un reto. No, pues, o sea, un reto aventarte de la Torre Latino y caer parado, eso es un reto. Esto no es, no se trata de, eso podía ser en los 80s, en los 90s, te lo paso, ¿no?
Sí,
te lo, pero ahorita sí, ya es como muy, ya callas tan lo absurdo que pase esto, ¿no? Entonces, esto interesante de esta obra que nosotras, yo lo he repetido en varias entrevistas, pero no me canso de decirlo porque estos personajes, estas cuatro actrices, lo que tenemos es una verdad absoluta en el escenario porque sabemos de lo que estamos hablando. Porque cualquiera puede decir, ay, no, es que soy un superactor y yo puedo, pero hay algo que siempre te, una verdad en estos personajes, cuando nosotros hablamos del crecimiento del vello facial, que si la barba, que si la voz, que todo esto tiene una verdad absoluta ante nosotros de lo que nosotras hemos vivido. Cada quien ha vivido de diferente manera, me explico, pero esa es la voz que nosotros estamos dando. Y también lo decía Rochelle un día, ¿no? La obra es para todos, no nada más para las personas, es para todo mundo, porque como dice Terry, también hay que ver, ah, mira, estas vidas pasan o pasaron en este momento, ¿no?
Soy tu fan, Dana. Por favor, seamos amigues. Me urge.
Claro, siempre.
Reto, tirarse de la Torre Latino y caer de pie. Eso es un
parada, reto. Pues es un reto, cabrón. No, eso es, ay, que ya porque me puse una peluca, no, mi cielo. A ver, aviéntate, a ver, claro, vemos.
Tienes toda la razón. Aparte, me acabas de callar la boca con un periodicazo como me lo merezco, porque justo eso, tienes toda la razón. El personaje no se centra, o sea, no es profundo por su propia identidad, sino por lo que le pasa a esa persona. Mejor no lo pudiste haber explicado. Muchísimas gracias.
Oye, yo pienso también que conocer estas historias suma a nuestros derechos humanos, porque la gente que se ha acercado a mí después de la obra ven a este personaje con ternura, no lo ven como un monstruo, no lo ven como un ser, como puntos suspensivos, alguien que nunca va a ser normal, sino que nos ven como seres humanos que tenemos esos tipos de historias, esas vivencias que hemos sufrido, ¿no? En ese personaje, pero lo arropan con ternura, ¿no? Que también comprenden que este personaje, más allá de que hizo una transición, era un personaje solitario que necesitaba amor, que nunca pudo relacionarse con el sexo opuesto como él quería, pero así hay muchos personajes, ¿no? No nada más las personas trans. A veces a la gente le cuesta mucho trabajo tener una buena relación para tener un compañero o compañera en la vida. Entonces, yo creo que sí, nos suma también a nuestros derechos de la diversidad para seguir trabajando el que conozcan historias como esta.
Muy bien. ¿Algo que quieres complementar, Libertad, para ir cerrando?
Bueno, pues nada más para cerrar y rápidamente, creo que está muy de moda ahora ser trans. Pero pues hay que también tener un poquito de cuidado con todo esto, ¿no? Porque ahora ya a través de las redes sociales todos son influencers, todos son youtubers, todos tienen gran información y bla, 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 ¿verdad? Pero yo dije a Rochelle hace rato, yo creo que las personas que asisten al teatro, pues es un 10% de la población que siempre ha acostumbrado a asistir. Y en este mundo de inmediatez y en este momento en el cual cualquiera quiere convertirse en famosos y salir en la tele y ganar muchos likes y querer ser alguien, quieren existir a través de, creo que hay mucho oportunismo y debo decirlo. Mira, actualmente la gente dice que es activista, pero yo me pregunto, ¿qué activismo tienes? ¿Qué has hecho en la comunidad LGBTQ y sobre todo la comunidad trans? ¿Qué has hecho? Porque pues realmente cualquiera puede decir que por ser gay pertenece a la comunidad LGBT y hace algo por ella, pero pues una cosa es, yo lo he dicho de muchas maneras, una cosa es ser patriota y otra cosa es ser patriotero. El patriotero es el que sale el 15 de septiembre con su banderita y dice ¡Viva México! Y se le olvida toda la vida que es mexicano. De igual manera, en la comunidad LGBT, yo creo que hay mucho oportunista. hay personas que de pronto se pusieron un vestido, aparecieron como trans, pero antes, ¿qué vida tenías? ¿A qué te dedicabas? Y entonces de pronto se les ocurre salir en la tele, se les ocurre ser famosos, se les ocurre decir tontería y media, y eso también es algo que debemos cuidar. Nuestra uh-huh. carrera merece respeto, y yo creo que al escenario se deben subir los actores, los cantantes, los artistas, y las personas que quieran figurar, ser oportunistas, estas cosas, pues habrá un espacio para hacerlo, pueden hacer payasadas en TikTok, pueden ganar muchos likes de otra manera, pero yo pienso que el escenario se tiene que respetar, y por eso es que no todo mundo se puede subir a un escenario, porque se nota, realmente sí se nota, quién es actor sí. y quién realmente no tiene la capacidad de interpretar un papel. Creo que a la gente le serviría mucho asistir a ver esta obra de teatro por lo que nos cuentan estas personas, aquellas personas que tienen desinformación que se ha dado a través de muchos medios de redes sociales, creo que sería una gran oportunidad para entender la parte humana, porque una persona decide arrepentirse, pero ese arrepentimiento que suene muy claro, no es fracaso. Yo me arrepiento de haber hecho tonterías porque antes pensaba de una manera y hoy pienso de otra. Eso se llama crecimiento, se llama madurez. Y ojalá que sepamos diferenciar lo que es ser actor y lo que es ser famoso, lo que es ser conocido y lo que es ser reconocido.
Y muy bien, muchas gracias.
A ustedes, gracias.
Oigan, pues vamos cerrando. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra, bueno, en realidad va a ser muy breve, a su nueva sección favorita que vimos esta semana en teatro, porque pues nos gusta platicar un poco de qué fuimos a ver, pero nos pasó algo muy, y hablo en plural porque fuimos el señor productor y yo de este programa, nos pasó algo muy peculiar que las dos obras que vimos, más bien una no la vimos, y la otra, pasamos una experiencia bastante desagradable. Así es que no voy a dar los nombres de las obras en el momento porque yo quiero que la gente vaya y al contrario, este programa se trata de que la gente se acerque al teatro, no que se aleje de él. Pero sí quiero decir, sí quiero hacer la reflexión primero en valores de producción de las obras, en los tamaños de los teatros, en la cantidad de gente que hay y que por lo tanto algunas veces se necesita micrófonos. Y eso hay que considerarlo. Yo sé que el teatro pues se siente mucho mejor cuando la voz del actor está proyectada y llena la sala, pero si ese actor o esa actriz no tiene la capacidad, no se entrenó o su personaje le impide proyectar la voz de esa manera, pues yo sí acudiría a recursos técnicos como microfoneo, porque pues demerita a la experiencia de teatro, demerita la experiencia del espectador, la espectadora, y eso hace que no se entienda lo que se estaba diciendo yo. Pues eso, no sabíamos ya de qué iba la obra. Y también quisiera hablar de la comodidad y de la comodidad del espectador y la espectadora, ¿no? Si hay ejercicios, que a mí me encanta además ir a ejercicios diferentes en lugares no convencionales o donde, por ejemplo, vi hace algunos años la obra de los baños, en los baños del Palacio de Bellas Artes, que era la cosa más incómoda del mundo porque estabas parado así pegadito a la pared y no te podías mover ni cinco centímetros, pero la historia estaba tan bien hecha, técnicamente todo estaba tan perfecto, las actuaciones eran increíbles, que se te olvidaba que llevabas 40 minutos ahí parado, ya hasta que te empezabas a mover decías, ay, ya me acalambré. Pero sí pensar un poco en la comodidad y en la experiencia del espectador y la espectadora. Repito, no diré los nombres, pero quiero hacer esta reflexión. Y les quiero preguntar si ustedes han visto obras recientemente, algo de lo que quieran hablar. ¿Alguna obra que hayan visto que quieran comentar aquí, compartir, recomendar?
Pues, ¿cuál fuimos a ver, Rochelle? La de... que fuimos madrinas, ¿cuál era? La de La Jauría, ¿no?
Ay,
está hablando, está muteado,
Rochelle. Ya. Adelante, Rochelle.
Ya estamos. Sí, pues La Jauría, también producción de LATE, y es un trabajo, un ejercicio también muy interesante desde la dirección y la coreografía, porque como son muchas personas en escena, pues necesitaba coreografiar toda esta parte. Pero además la anécdota que presentan también es real, o sea que también es interesante que se vea. Muy bueno, muy buen trabajo y buena producción también del arte. No es porque sea la casa productora la casa que nos arropa, pero realmente Muy bueno, pero también he visto los monólogos de La Vestida que estamos presentando en Casa Rochelle todos los jueves, así que les invito a las 9 de la noche todos los jueves.
Oye, y no la he visto, ojalá la podamos ver pronto, vamos a ir a Casa Rochelle a verla, pero quiero retomar de Jauría, hablando de este teatro documental, no sé si es la etiqueta correcta, pero algo que me gusta mucho de Jauría, que me llamó muchísimo la atención, es que no está ficcionado absolutamente nada, son literalmente las declaraciones de todas las personas que vemos en el escenario, ¿no? Quienes interpretan en la vida real, se readaptó, obviamente le dieron forma para que dramáticamente tuviera un sentido y una razón, pero no cambiaron ni una sola coma de las declaraciones. Lo que estamos viendo en Jauría es literalmente lo que estas personas en la vida real dijeron. Eso me pareció un ejercicio de dramaturgia muy interesante. Muchas gracias, Rochelle. Gracias, Tana.
Ay, perdón, también vi Noche de Reina. Noche de Reina, para que nos cuente Terry.
Nosotros también.
Yo casi no he tenido tiempo de ver otras obras porque efectivamente acabamos de terminar una temporada, la quinta temporada de Noche de Reinas, que es un espectáculo de cabaret, de risa, de sátira política y todo, inspirado por las historias de las chicas de la Casa de las Muñecas Tiresias. Pero debo reconocer que me he divertido horrores y que me he sentido pero como pez en agua. Y que ahora estoy en Arrepentidos, Orlando y Micael, pues valoro más la posibilidad de tener trabajo, de hacer trabajo, de amar el teatro, de hacer teatro y de estar en contacto con todos ustedes.
Qué padre, Terry, qué bonito. Qué bonito. Libertad, ¿algo de teatro que quieras comentar?
Bueno, asistí a ver La Jauría, efectivamente, es... Pues muy interesante porque nos están contando ese desafortunado hecho que se dio, que ocurrió en España, en el que los tipos abusan sexualmente de una chica y estamos viendo realmente pues todo lo que fue el juicio, ¿no? Quiero acentuar que tienen una obra con mucho ritmo, las actuaciones son extraordinarias de todo y la dirección me encantó. O sea, la chica, la directora, me parece una gran directora, la forma en la que nos presenta esta historia, la producción de Late Producciones, que también debo decirles, el haber participado en Los Arrepentidos fue, entre otras cosas, por conocer la seriedad, por ver el nivel de teatro que está realizando Late Producciones, Samuel Sosa y bueno, todo el equipo que participan, la gran productora de teatro, porque están haciendo teatro muy digno y bueno, creo que es muy importante estar al pendiente de las producciones de Late. Realmente se las recomendamos.
Muchísimas gracias. Gracias, Libertad. Gracias, Rochelle. Gracias, Dana. Gracias, Terry. De verdad, muchas, muchas gracias por regalarnos este tiempo. Muchas gracias a la gente que se conectó a través de la página de Facebook y el canal de YouTube en Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, en todas toditas. Nos encuentran en redes sociales como @hablardeteatro, en Twitter e Instagram, a mí como @daborrera9. Libertad, ¿dónde te sigue la gente?
Pues mira, pueden buscar Libertad Actriz, esa es la manera en la que pueden contactarme y bueno, pues donde seguramente me van a encontrar es en el teatro, en la teatrería, Tabasco número 152. Por favor, pregunten ustedes a través de la cartelera teatral qué día se presenta cada uno de los elencos, porque pues vamos a estar cada 15 días cada uno de los elencos.
Súper, pues, muy bien.
Ya los viernes a las 8:30 de la noche, de verdad, si no van, se van a arrepentir.
Rochelle, ¿dónde te encuentra la gente?
En todas las plataformas, como Rochelle Terranova, en todas, incluso TikTok, pero lo voy a hacer más caso a TikTok.
Muy bien, para subir esos followers que decíamos hace rato.
Pues sí.
Exacto.
Dana, ¿dónde te encuentra la gente?
Pues igual así Dana Carvelas en las tres, en el Twitter estoy como Dana Carvelas 1, porque creo que, bueno, no sé, pero es la 1. Y así pues es la número 1. Y pues ya, y pues TikTok tampoco, fíjate que no le he hecho mucho. El otro día subí un videito de un playback de una canción de Miriam Hernández y tuvo mucha vista. Pues se me hace que voy a andar subiendo esas cosas. Está vemos. Bien.
Terry Holiday.
Yo soy Terry Holiday. En Instagram soy Terry la Holiday, porque también había el problema este de que Terry él o Terry la, o que, ah, pues Terry la Holiday, todo minúscula, uh-huh. Y es muy fácil, o sea, nada más ponen Terry Holiday y ahí les empieza a salir listo toda la información.
Uh-huh. Muy bien, excelente. A mí me encuentran como @daborrera9, Los Arrepentidos, los viernes a las 8:30 de la noche en la teatrería, ya dijo Libertad, Tabasco 152, en ¿Qué pasó, Terry?
Así.
En la Roma, ok. Y en las redes sociales, en el Instagram de Late Producciones y en La Teatrería, ahí pueden encontrar también el rol de elencos, para que vayan a ver los dos, no para que elijan, sino más bien para que se organicen y vayan a ver los dos elencos. Y si después viene un mix y una combinación, pues vamos a ver los tres o los cuatro o las seis combinaciones, a ver cómo nos queda. Porque quién sabe, a lo mejor después, yo ya haciendo planes que no me corresponden, a lo mejor hasta cambian de personaje las actrices, entonces hasta que nos toquen otros personajes, eso estaría fantástico.
O como el de mentiras que le hacían que metían a todos los elencos en una, ¿no?
Exactamente, cóctel de Orlandos, cóctel de Micaeles, muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos en el teatro.
Así es, nos vemos en el teatro. Yo soy Davo Herrera. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Esto es Tenemos que hablar de teatro. Gracias a Deis Aldaña, que estuvo en la prenda de este programa. Gracias a Boyeristas Producciones, que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión. Hace mucho que no doy los agradecimientos. Gracias a Corina, que estuvo aquí conectada, que quería mencionarla, de Pop Comunicación, que le dije, oye, y no será mucha molestia que vengan las cuatro. Y me dijo, pues vamos a ver, no perdemos nada con preguntar. Y aquí están las cuatro actrices. Así es que, Corina, muchas gracias por hacer esto posible. Y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Yo soy Davo Herrera. Adiós. Adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.